Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Yo soy Oscar Reyes y me da mucho gusto acompañarlos esta tarde en vivo e en directo desde la cabina de Ibero 99. Hoy me acompaña Paco Barrera, Lucy Panqueva y Eric en los controles. Y nos da mucho gusto que ya estén sintonizándonos porque tenemos mucho de qué hablarles el día de hoy. Bastante información. Vamos a arrancar nuestra entrevista en unos minutos con el diputado Ulises Mejía Aro. Él es diputado federal de Zacatecas por Morena, que nos estará presentando una iniciativa que es de mucha relevancia en el país respecto a la violencia vicaria, un tipo de violencia que se utiliza mediante chantaje, amenazas a través de los menores de edad. Esto se da mucho en las relaciones de pareja. Y bueno, ¿cómo se va a prevenir, atender y dar solución a este tipo de problemas? Estaremos compartiéndoles también mucha información, bueno, información respecto a lo sucedido en Argentina, pero nos iremos de lleno con un periodista y conductor de televisión de allá, de ese país, sobre cómo queda acomodado el periodo, después de este periodo de elecciones, las bancadas, los proyectos de Javier Milei, un análisis más profundo. Y también hablaremos con Alejandra Macías Sánchez, ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sobre el paquete económico 2026 y los cambios que se darán el próximo año. En fin, acuérdense que los teléfonos ya están abiertos a partir de este momento. Nos pueden escribir. El teléfono es el 55-529-2599 o también a través de redes sociales con el en X como @ibero99fm, @otrosdatos99. Y a mí me pueden encontrar como @Oscar-Reima. Y por cierto, información también que se sale a conocer el día de hoy es que detienen autoridades al exdirector de la policía en Tabasco, que dobleteaba en la barredora. Siguen cayendo personajes importantes que están vinculados a este cártel y que además tenían colusión con el gobierno del estado. Y bueno, eso de último minuto. Vámonos nosotros con el resumen.
Hoy.
Continúa la polémica en torno a Simón Levy. Tras afirmar que se encontraba en Washington, D.C. y que había sufrido un atentado, concedió una entrevista a Susana Oresti desde un restaurante, que según una verificación del equipo del programa, está en Portugal. Horas después, Levy difundió fotos y videos que lo ubican en la capital estadounidense. Fue detenido en Tabasco David N., alias El Carnal, presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación y exdirector de la Policía Municipal de Cárdenas, Tabasco. Es acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión entre la Secretaría de Marina y autoridades de Estados Unidos para fortalecer el esquema con el que han trabajado y fortalecer la coordinación náutica luego del ataque a una narcolancha en el Pacífico donde hubo un sobreviviente. El acuerdo tiene como objetivo que la intervención en aguas de la jurisdicción mexicana se realice únicamente con fuerzas nacionales. Christopher Landó, subsecretario de Estados Unidos, cuestionó el apoyo del gobierno mexicano a Cuba después de tirar el bloqueo comercial en la Asamblea General de la ONU. A esta crítica, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la política exterior la define México y defendió la postura de su gobierno basada en el respeto a la soberanía.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Chaira.
Y bueno, ya está con nosotros en la línea el diputado Ulises Mejía Haro, diputado federal por Morena en Zacatecas, que en lo que va del periodo, diputado, usted ha presentado ya varias iniciativas de reforma, diversas leyes, ha abordado temas clave como la soberanía digital, la inteligencia artificial, el desarrollo rural, en temas de salud y fortalecimiento de pequeña y mediana empresa, así como niñez e igualdad sustantiva. Respecto a esto último, hoy usted, en días recientes presentó una iniciativa de reforma que busca fortalecer las herramientas institucionales y enfrentar la problemática de la violencia vicaria. Queríamos hablar con usted, buenas tardes, lo saluda Oscar Reyes, a quien tengo otros datos, sobre cómo define usted la violencia vicaria y qué tan extendido considera que está este problema en México, particularmente en el estado de Zacatecas.
Sí, muchas gracias, estimado Oscar, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu apreciable auditorio. Y efectivamente, hace un par de días socializamos ahí en el Congreso de la Unión y también en la Cámara de Diputados del Estado de Zacatecas una iniciativa que tiene el objetivo de fortalecer la prevención, la sanción y, por supuesto, todas las herramientas para evitar casos que se estén llevando de violencia vicaria. Tú sabes que el objetivo preponderante es proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños y a los adolescentes, y cerrarle la brecha entre la ley y su aplicación real, porque ya existe una ley, tanto a nivel nacional como en el estado de Zacatecas y en diferentes entidades, pero dista mucho la aplicación de la misma. Esa propuesta, Oscar, tu auditorio, pues modifica la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También se proponen ajustes al propio Código Penal y al Código Familiar, en este caso del estado de Zacatecas, para definir algunas herramientas efectivas de prevención, atención y sanción. Te puedo comentar algunas de ellas. ¿Qué sí, es lo adelante. Que buscamos? Uno, crear un sistema de alerta temprana, es decir, que podamos tener, obviamente, estos protocolos de detención oportuna. También la integración de un registro de agresores vicarios, que no existe, si bien no buscamos que sea público, pero sí que esté disponible para cuando los juzgadores vayan a impartir algunas custodias, pues tengan acceso a este registro de agresores vicarios. También la emisión de informes de antecedentes en un plazo máximo de 5 días para el caso de las propias custodias. Además, Oscar, se establece capacitación obligatoria para autoridades y operadores de justicia, y también se está proponiendo tipificar la violencia vicaria como un delito autónomo, es decir, que no se esté generando como un delito dentro de la violencia contra las mujeres, sino que pueda ser ya un delito autónomo propio, ¿no? Con esto, Oscar, se busca que los agresores puedan ser investigados y sancionados directamente por violencia vicaria, y no solo por delitos, como he comentado, generales, como la violencia familiar o amenazas. Es parte de lo que se está contemplando. Tú sabes que esta iniciativa tiene como objetivo pues dejar que se utilicen a las niñas, a los niños como estrategias para lograr ganar una custodia, tanto el padre como la madre. Lamentablemente, muchas de las víctimas pues son mujeres, donde pues los padres utilizan a los niños y a las niñas para quedarse con la custodia, y eso afecta también el tema pues la propia psicología del niño y de la propia madre, ¿no? Es a grandes rasgos la iniciativa. Se va a presentar ya también en la Cámara de Diputados para que pues se aplique en todo el país, se pueda aplicar en todo el país y, por supuesto, pues se retomen en algunas entidades federativas.
Claro, brevemente sobre esta propuesta, preguntarle, ya mencionaba sobre el registro de agresores vicarios, ¿cómo se garantizaría la confidencialidad y al mismo tiempo también la protección de las víctimas?
Bueno, pues tendría que ser custodiado por la Fiscalía. Dentro de la propuesta se mantiene que este registro esté a cargo de las fiscalías a nivel nacional y, por supuesto, en los estados, que no sea público. Simplemente buscamos que no haya reincidencia, es decir, alguien que haya obtenido una custodia de uno de sus hijos y después viva otra separación con otra persona y tenga también esos hijos, pues que haya evidentemente un registro que le permita al juzgador investigar más, analizar más, y que se puedan emitir pues estas custodias, estas sentencias en función de perspectiva de género, pero algo que es fundamental, pues con todo la información disponible en tiempo, ¿no? Por eso ponemos ahí días, tiempo, para que todas las emisiones que se hagan de custodias pues vengan amparadas de un análisis más profundo, y quien haya sido en su momento un violentador vicario, pues que lo conozca en tiempo sí. El propio juzgador, ¿no?
Sí, claro, es bastante, hay que apuntar sobre ese tema. Y también, bueno, ya enumerábamos al inicio de la entrevista que usted ya ha hecho varias propuestas en diferentes áreas. Actualmente, ¿qué es lo que usted ha estado haciendo desde el legislativo para responder a las necesidades de su estado en Zacatecas, que es un estado con muchas dificultades, sobre todo en materia de seguridad o en sector agrícola?
Sí, totalmente, somos un estado meramente agropecuario. Parte de las iniciativas que he presentado tiene que ver con el fortalecimiento del campo, no solamente en Zacatecas, sino en el país, como la iniciativa reciente que generé, que haya presupuestos crecientes en términos reales para el campo mexicano, es decir, lo que se inyecta al campo que vaya mayor en el año inmediato anterior, para que podamos tener año con año más recursos para la tecnificación, para la cosecha de agua, para generar la agroindustria y, por supuesto, respaldar al área de los productores de nuestros principales granos en el país y también nuestro propio ganado. Entonces, es parte de una de las iniciativas. También en el terreno del emprendimiento de las empresas, presenté una que tiene que ver con modificaciones a la ley de competitividad de las MIPYMES. Ustedes saben que existe pues este grupo empresarial denominado MIPYME, que agrupa a la micro, pequeña y media empresa, es decir, aquella empresa denominada micro es el autoempleo o hasta 10 empleos, sí. La pequeña es el que genera hasta 50 empleos y la mediana es hasta 250 empleos. ¿Qué buscamos? Desintegrar ese esquema de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque lamentablemente la micro y la pequeña son absorbidas cuando se requieren apoyos de gobierno por las propias medianas. Y los resultados de estos estudios económicos nos han dicho que la generación de empleo empresarial pues radica prácticamente en la micro y en la pequeña. 8 de cada 10 empleos que se generan empresarialmente vienen por la micro y la pequeña. 99 de cada 100 unidades de negocios también son micro y pequeña, y lamentablemente son las empresas que no logran acceder a financiamientos, a mejoras continuas, por sí. La robustez que presenta en este caso las médicas públicas en específico para ese sector, que continúe la mediana, pero ya con sus propias políticas públicas y, por supuesto, que se mantenga el trabajo como lo viene haciendo también la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, apoyo a los grandes empresarios y a todas las demás empresas.
Claro, y ahora en los trabajos legislativos es importante señalar que, bueno, no solo se presenta, hay que tener una buena coordinación, una buena relación, tener argumentos dentro de las mismas, con los mismos diputados en el Congreso. Preguntarle cómo es su relación actual con figuras políticas relevantes para un legislador, que sería el Ejecutivo, con los otros coordinadores de bancada, la oposición y también al mismo interior del partido.
No, bien, como bien lo dices, pues tiene que reinar primero la sensatez, la madurez política, la altura de miras. Estamos en una responsabilidad muy grande. Solamente 500 mexicanas y mexicanos estamos en la Cámara de Diputados, y eso pues amerita a trabajar en unidad independientemente de los partidos políticos. Es fundamental pues tratar de socializar tus propuestas de iniciativa de reforma en las comisiones. Yo tengo muy buena relación, pues lo podría decir así, con todos. No he construido enemigos, ha habido adversarios políticos, pero esos son en las elecciones, y ahorita no estamos en ninguna campaña, mucho menos en una elección electoral. Estamos trabajando para fortalecer el segundo piso de la transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y para ello pues hay que entrarle al debate constructivo, a la autocrítica, y estas iniciativas que he presentado, algunas de ellas ya se han estado dictaminando. Una que tiene que ver con el apoyo a los cafetaleros, sí. Logró pasar pues a la siguiente etapa, que va a ser ya la discusión al pleno, sí. Donde se permite pues obviamente que las bebidas de café no se prohíban para consumos en las universidades, que así venía un decreto presidencial en la pasada administración. Hoy buscamos pues que sí se pueda generar la venta de café, que no se vaya a prohibir en las instituciones de media y media superior, sí en consumo pues a niñas y a niños, ¿no? Por el efecto que puede brindar la cafeína. Entonces, son algunas de las iniciativas que tienes que trabajar, no solamente con tus compañeros y compañeras legisladoras, sino inclusive hasta con las propias entidades, con gobernadores, con gobernadoras, con alcaldes y, por supuesto, algo fundamental, pues con la propia Consejería Jurídica del Gobierno de México.
Claro, sí, es un trabajo que amerita mucha coordinación y consensos, como bien lo menciona. Diputado, ¿algo más que agregar?
No, simplemente agradecerte el espacio, Oscar, saludar a tu auditorio, quedar a la orden. Todas estas iniciativas que he presentado son de talla nacional y busco pues tropicalizarlas al estado Zacatecas y entidades que también tienen prácticamente las mismas necesidades, como es el tema de el combate a este fenómeno meteorológico, como es la sequía, la seguridad, el apoyo al campo, el apoyo pues al pequeño comerciante, entre otras más. Entonces yo quedo a la orden, están todas disponibles en mi sitio oficial, ulisesmejia.com, también en mis redes sociales, pueden seguirme y seguiremos pues, atento aquí de más entrevistas con ustedes. Agradecerte el espacio.
Muchas gracias a usted, diputado. Diputado Ulises Mejía Haro, diputado federal por Morena en Zacatecas, sobre sus propuestas, de la propuesta presentada de la violencia vicaria y su trabajo legislativo en diferentes materias. 1:16 y nosotros vamos con más. Digital Witness de St. Vincent. Nosotros vamos a nuestra siguiente entrevista.
Si el norte fuera el sur.
Bueno, ya está con nosotros un invitado muy especial. Él es abogado, expolítico y periodista argentino, Jorge Nocetti, que nos acompaña para darnos un análisis de lo sucedido en la jornada electoral del domingo, que se movieron las piezas, el tablero político al interior del país, y también esto tiene repercusiones a nivel internacional en el tablero geopolítico con potencias extranjeras en Estados, como Estados Unidos y China, esto para la región de Latinoamérica. Jorge, buenas tardes, te saluda Oscar Reyes, bienvenido a Ibero 99.
¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar, ¿cómo están? Todo un gusto estar por usted, con ustedes desde la distancia.
Sí, muchas gracias por tomarnos la llamada, porque queríamos hablar contigo para entender más a profundidad, tú que lo viviste en persona, qué fue lo que pasó en el periodo electoral y qué significa en términos concretos la victoria de Milei en estas legislativas.
A ver, lo que pasó tiene varias lecturas. Yo en particular creo que lo que hubo fue un temor de la población de regresar a la etapa anterior del gobierno. No te olvides que en septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del electorado nacional, y allí ganó el peronismo, venciendo a la fuerza de Milei por 13 puntos. Y sin embargo, en esta elección, si bien casi hubo un empate técnico, porque hay una diferencia de 40.000 votos en cerca de 9 millones, 8 más o menos de votantes, es un número un poco más incluso, es un número bastante exiguo si se quiere, pero ha remontado 13 puntos, con lo cual de septiembre a hoy la lectura es que evidentemente la gente no quiere volver al gobierno anterior, a lo que fue el gobierno del peronismo hasta el año 2023. Sí. Esa es una lectura. Y la otra lectura es que el gobierno, evidentemente, esto que ha recibido ayuda externa y que ha recibido ciertos apoyos, le ha permitido lograr una estabilidad en este último tiempo. Porque ha habido una corrida del dólar, porque las acciones argentinas han caído y porque los commodities estaban con problemas. Bueno, sí. En todo ese escenario ha hecho que remontara la elección y ganara la elección el presidente.
Sí, claro, la ayuda de Donald Trump condicionando a Milei sí dio mucho de qué hablar y bueno, pues viéndolo así en términos concretos pareciera ser que sí funcionó en una gran parte del electorado. Ahora, ¿cómo queda el poder político del presidente? ¿Terminaría con alguna mayoría o tendría que seguir negociando para sacar algunas de sus reformas?
Todavía. No, a ver, Yo lo que digo es que esto objetivamente es lo que sucedió. La otra pregunta es si eso es bueno o malo, ¿no es cierto? Es decir, objetivamente la ayuda de Trump y de Biden ayudó, ahora eso es bueno o malo, yo creo que no es bueno.
Sí.
Yo creo que no es bueno porque condiciona la política argentina a los designios de Estados Unidos.
Claro.
Algo que este presidente es muy proclive a seguir, una línea muy yanqui dependiente, digamos, de un modo frontal y comprensible. Pero bueno, ahora, desde el punto de vista político, las fuerzas en el Congreso están, diríamos, equilibradas y hay un 50 diputados que pueden jugar para un lado o para el otro, que son los que van a terminar definiendo. Es decir, el presidente tiene alrededor de 110, la oposición 113 o algún número por allí, y quedan 50 diputados que estarían o que serían los que resolverían la inclinación de la balanza, y que supongo yo lo harán a favor de un lado o del otro según el tema y la propuesta que se persiga.
Sí.
Algunos temas acompañan al presidente y en otros temas no. La gran digamos, la gran apuesta o el gran problema que se viene en estos días, cuando cambie el mandato o empiece la nueva legislatura, el nuevo Congreso, que es a partir del 10 de diciembre, va a ser el tema del presupuesto nacional.
El presupuesto.
Y ahí, el presupuesto del año que viene, y ahí vendrá la primera gran discusión, porque también hay que decirlo, Milei viene gobernando con la prórroga de del presupuesto del año 2023, la prórroga del 24, la prórroga del 25, y con una cláusula que contenía la ley de presupuesto de ese año, que le daba a la jefatura de gabinete la capacidad de reasignar partidas, ha venido haciendo y deshaciendo lo que se le vino en gana, y eso tampoco está bien.
Sí, claro.
Porque en definitiva, el presupuesto, que es la ley de leyes, como todos sabemos, y que es la estructura que marca la columna vertebral del gobierno y que estatuye cómo invertir recursos públicos, no puede estar a merced de solo un poder ejecutivo olvidándose del poder legislativo.
Claro, y vimos reacomodo en su gabinete hace unos días, lo que lo anuncia. ¿Esto a qué obedece? ¿Por qué es un cambio más técnico, es un cambio político? ¿Qué lees tú con esto?
Básicamente un cambio político. Milei está rodeado de dos personas que son lo que se llama su círculo de hierro. Uno de ellos, a quien llaman el mago del Kremlin, que es Santiago Caputo, que es un asesor, una persona muy joven, un asesor que no tiene un cargo formal en el gobierno, pero que es un monje negro que opera en las sombras del Poder Ejecutivo, asesorando al presidente, con un despacho al lado del despacho del presidente, sin cargo efectivo, o sea, sin designación específica, pero con una gran influencia sobre el presidente, que le hace y deshacer y decir un montón de cosas. Este señor aparentemente asumiría un cargo formal en el gobierno y eso ha motivado que otra ala del gobierno o algunos funcionarios del actual gobierno no se sintieran cómodos y presentaran sus renuncias. El caso, por ejemplo, del canciller Wallerstein, que ya dejó su cargo y que ya tiene su sucesor designado, y creo que en estos días está jurando, si es que no juró ya. Y además eso ha generado también algunos movimientos de otros miembros del gabinete. Después viene otra movida como consecuencia de que algunos actuales miembros del gabinete nacional han sido electos congresistas, algunos senadores, como el caso de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y diputados, como el caso del ministro de Defensa Luis Petri. Eso también va a generar un cambio en el gabinete o una alternativa de cambios, pero motivada por otra razón, no política, sino como consecuencia de las elecciones pasadas.
Vaya, interesante esto que nos platicas. Y ahora, y del otro lado de la balanza, ¿cómo está respondiendo el peronismo después de la elección, esta sacudida? ¿Crees que haya figuras que puedan hacer frente ahora en las próximas elecciones?
El peronismo responde como siempre, que es abroquedándose hacia adentro y encontrando culpables dentro de sus filas, en lugar de hacer una autocrítica y de darse cuenta que el problema está en el mismo peronismo y en la dirigencia que hoy conduce, o que por lo menos dice conducir el partido. En la medida en que sigan designando candidatos a dedo, en la medida en que no busquen el consenso y en la medida en que el peronismo tenga como lideresa a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una opinión de que se hace lo que yo quiero y si no está todo mal, el peronismo va a seguir perdiendo las elecciones y va a seguir dejando de ser la mayoría más importante. De todas maneras, los porcentajes que ha sacado están dentro de su historia. El peronismo gana cuando la oposición no se une. Sí. En este caso la oposición en general se unió y por eso el peronismo perdió. Pero el peronismo siempre saca entre un 35 y un 45% de los votos, y cuando va a ganar las elecciones es porque el otro porcentaje sí está dividido en dos o tres facciones. Vaya. Aún así, insisto, si el peronismo no cambia su forma, sobre todo no vuelve a su fuente, no vuelve a su doctrina, no vuelve a sus orígenes, es un partido que va camino a la extinción, como le ha pasado o le está pasando a la Unión Cívica Radical, un partido más que centenario de la República Argentina, y como lo que le ha pasado un poco al PRI en México, ¿no? México, que no al cabo de haber gobernado el país más de, no sé, 100 años, más o menos, no sé, por ahí, en un momento dado dejó de ser o dejó de representar a la mayoría, y bueno, así le fue y nunca más volvió al poder.
Sí, justo lo mencionas muy bien. Es muy importante mantener el proyecto político con unidad antes que anteponer los intereses personales, ¿no? De cada proyecto político, por así decirlo, persona. Bueno, Jorge, pues te agradecemos muchísimo por la información, por este contexto, este análisis que nos haces más profundo de lo vivido en la elección.
Bueno, no, gracias, el agradecido soy yo, y cuando quieran que sigamos hablando del país, lo podemos hacer, estamos a disposición. Muchas gracias.
Te agradezco mucho, un abrazo, Jorge Nocetti, sobre las elecciones en Argentina. Y nos comentan por acá en cabina, nos llega un mensaje diciendo que Milei en campaña propuso alineación total con Estados Unidos e Israel y está cumpliendo. Sí, pues bien lo mencionaba Jorge al inicio del programa, Estados Unidos ha jugado un papel importante para Milei. Yo lo he dicho anteriormente, Milei parece un gran admirador del presidente Trump, ha estado muy presente y cerca de él, y bueno, pues esta ayuda condicionada le da un respiro a Argentina en los próximos años, pero habrá que ver. 50 diputados es lo que nos dice Jorge, aproximadamente son los que definirán si las reformas avanzan o no avanzan, y bueno, viene el tablero político a moverse ahora allá. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
¿Y la lana?
Y ya estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Ya está con nosotros en la línea, hoy nos acompaña Alejandra Macías Sánchez. Ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, para analizar las implicaciones del paquete económico 2026. Próximamente ya estamos por entrar al año siguiente. Y esto es un tema de suma importancia porque va a definir cómo se distribuirán los ingresos y gastos del país. Directora, además de saludarla, buenas tardes, le saluda Oscar Reyes. Que nos platique sobre este paquete económico. Llega en un contexto de deuda, de presiones fiscales, de demandas sociales, en materia también de salud, educación, inversión. Y desde la perspectiva del CIEP, ¿cuál considera que es el mensaje central de este paquete?
Claro que sí, Oscar. Y primero, muchas gracias por la invitación a tu programa para hablar de estos temas que desde CIEP pues, nos apasionan. Y llevamos 15 años analizando el paquete económico en tres días, ¿no? Y uh-huh. siguiendo toda la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, de la Ley de Ingresos y del presupuesto que se tiene que aprobar el 15 de noviembre. Para nosotros, mira, como tenemos esta historia un poco, voy a decir, larga, ¿no?, de 15 años, pues tenemos antecedentes de decir, a ver, hay una necesidad de abrir espacio fiscal. ¿Y qué es esto, no? El espacio fiscal es básicamente los ingresos que tenemos por recaudación y por petrolero, menos todo el gasto comprometido que ya tenemos. Y eso te deja un espacio para hacer nueva política pública o implementar mejor las que ya tenemos, por ejemplo, dar mejores servicios de salud. Pero año con año este espacio fiscal se va reduciendo. Para 2026 va a ser equivalente solamente al 1.7% del PIB. Hay que recordar que todo el gasto uh-huh. son 26 puntos del PIB y los ingresos son 22 puntos del PIB. Entonces ahí tenemos una brecha, que es el financiamiento, que al final se vuelve deuda. Entonces, lo esencial de este paquete son dos cosas. Uno, es que nos estamos endeudando más de lo que nos dijeron. Y dos, tenemos un gasto en salud ínfimo, ¿no? Que es del 2.6% del PIB. Y eso nos debería de dar vergüenza como población, como sociedad, como políticos, ¿no? Como Estado, nos debería dar vergüenza porque no estamos garantizando el derecho a la salud de toda la población y nos dicen que tenemos un sistema de salud universal, ¿no? Lo cual, pues, no está bien financiado. Yo te diría que esas dos cosas son las que más llaman la atención y que, obviamente, como no tenemos ese espacio fiscal, no estamos destinando más recursos ni a salud, ni a infraestructura, ni a seguridad, tampoco a educación. Y para eso, o sea, para abrir espacio fiscal, solo tienes dos caminos. Uno es aumentar ingresos y el segundo es reducir gastos. Y lo que han estado haciendo desde el año pasado es recortes sistémicos, digamos, sistematizados a ciertas áreas y a otras no, porque no quieren hablar de una reforma fiscal, no la quieren discutir y no la quieren implementar como tal, ¿no? Porque poco a poco van haciendo cambios al sistema fiscal sin que genere una discusión tan grande ni una resistencia pública tan grande.
Sí, justo era uno de los temas que estaba próximo a preguntarle, porque en el informe aparece que los ingresos crecen 4.6% y llegan al 22.5% del PIB. ¿Qué tanto es el resultado de las políticas públicas que se están centrando en recaudación? Y si también cree que ya es necesario plantear una reforma fiscal, que pues se ha venido, como bien dice, no quería tocar el tema como tal de fondo.
Sí, haces una excelente pregunta sobre los ingresos, porque aunque nos dicen que aumentan, si tú ves las proyecciones que hace Hacienda, son más bien planas. Y para 2030 estaríamos en 22% del PIB, o sea, ¿no? Durante los siguientes años. Entonces, aún con las reformas que nos han presumido de fortalecimiento administrativo, aún con la miscelánea fiscal que presentaron ahora, ¿no? Y con los impuestos que han establecido para los minimis y varias cosas que se han hecho como pequeñitas, digamos, o no tan públicas, sí tenemos un aumento en los ingresos tributarios, pero los ingresos petroleros están cayendo y lo que no hacemos es compensar. Entonces, la proyección de ingresos es más bien plana y yo creo que lo único que hace eso, ¿no? esa evidencia, es que fortalezca el argumento de necesitar reformas más robustas y más estructurales.
Claro, sí, es uno de los temas que se van a tener que poner sobre la mesa ante las problemáticas que hay, porque también uno de los programas que mayor popularidad tiene, pero que también concentra mucho presupuesto, es la pensión para adultos mayores. ¿No correría el riesgo el gobierno de que este programa también termine absorbiendo recursos en otras áreas clave, como ya lo mencionamos, salud o educación u otro tipo de políticas más profundas?
Fíjate que yo no centraría mi atención del problema de que se va reduciendo el espacio fiscal en los programas sociales, sino en el gasto en pensiones que tenemos, que alcanza el 6% del PIB, y el pago de interés, que es 4.1. Entonces, esas dos cosas son 10 puntos del PIB y estamos recaudando 15.1% del PIB, ¿no? Entonces, ahí puedes ver muy claramente que tu espacio es bien pequeño para hacer otras cosas. No digo que no sea la pensión para el bienestar, sí son recursos importantes, obviamente, pero tenemos una presión enorme de las pensiones que estamos pagando de la transición del esquema de pensiones, ¿no? Entonces vamos a seguir pagando pensiones caras de IMSS, CFE, PEMEX, hasta 2120 más o menos, según lo calcula la Auditoría Superior de la Federación, y eso pues trae implicaciones de desigualdad intergeneracional y también actuales, ¿no? Claro, sí. Y ese es un problema que es difícil de cambiar, ¿no? Por la rigidez y el compromiso que se tienen de ese derecho, pero la pregunta es, ¿y los demás derechos? ¿no? También los tenemos que financiar de manera adecuada.
De acuerdo. Bueno, pues le agradecemos por la información y por poner este tema sobre la mesa, y estaremos al pendiente de, pues, de este, cómo se desarrolla el presupuesto y dónde sí hubo aciertos y dónde hay áreas de oportunidad. Directora, si nos lo permite.
Claro que sí, con muchísimo gusto, y pues aprovecho para invitarles que chequen nuestra página, que es CIEP.mx, y ahí pueden encontrar muchísima información.
Claro que sí, muchas gracias, Alejandra Macías. Hasta luego, buen día. Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y ahí está el tema. Nosotros nos vamos con nuestra siguiente entrevista.
Internacional.
Y ya está con nosotros aquí en la línea Fernanda Moraira, estudiante de la Universidad Iberoamericana de Sustentabilidad, porque va a estar presente en la COP que tendrá lugar en Brasil. Fernanda, buenas tardes. Te saluda Oscar Reyes. Aquí, bienvenida, Tengo Otros Datos.
Muy buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por recibirme ahora en Tengo Otros Datos.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en este espacio. Bueno, tú has estado siguiendo de cerca estos temas fundamentales que habrá en la COP, las metas que los países tienen y van presentando para reducir sus emisiones, cómo se van adaptando al cambio climático y las políticas que engloba. Un poco para aterrizar en contexto a la audiencia, ¿podrías decirnos qué es la COP y por qué es tan importante, especialmente esta que se celebrará en unos días?
Sí, claro que sí. Bueno, este año vamos a estar celebrando la COP30 en Belém do Pará, en Brasil. COP son unas siglas que significan Conferencia de las Partes. ¿Y quiénes son estas partes? Pues son los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático, ¿no? Es muy importante aclarar que esta COP en específico es de cambio climático, y esta COP de cambio climático se originó en la cumbre de Río de 1992, entonces después de ya un poquito más de 30 años, pues la COP regresa al lugar que la vio nacer, a pesar de que, pues como tal, la primera COP de cambio climático se dio en Alemania.
Y hablan también sobre las NDCs 3.0, de manera sencilla, ¿a qué se refieren con esto? ¿Qué son y por qué se está hablando tanto de ellas este año?
Sí, claro que sí. Las NDCs son las metas determinadas a nivel nacional, por sus siglas en inglés. Estas metas se dieron como parte de los acuerdos que se acordaron en el Gran Acuerdo de París de 2015. Y estos documentos básicamente son una hoja de ruta para que los países sienten las bases para acciones concretas que se tienen que hacer para mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero y alinearse con la meta de no sobrepasar un calentamiento global de más de 1.5 grados sobre niveles preindustriales. Uh-huh. Y este año están muy sonadas porque pues se entrega la tercera edición de estas metas. La primera entrega fue en 2015, la segunda en 2020, que por pandemia pues se extendió más o menos a 2021. Y este año se dice que es la última oportunidad que tienen las partes o los países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático para pues poner sobre la mesa acciones contundentes que sí nos permitan cumplir esta meta. Y lo que ha pasado también es que pues, los países no han cumplido con las fechas de entrega que se han puesto. En febrero de este año se supone que era la entrega definitiva de las NDC, se tuvo que extender a septiembre, y hasta el día de hoy aproximadamente únicamente 60 partes de más de 190 las han entregado, y vale la pena aclarar que pues México es uno de los países que no ha entregado su NDC 3.0.
Sí, sí, eso sí es importante mencionar. Compromiso. Ahora, junto hablando de compromisos, en esta nueva COP se ha hablado que ya no van a ser solo promesas, sino ya va a haber obligaciones legales que van a estar reconocidas por la Corte Internacional de Justicia. ¿Esto crees tú que da un cambio sustancial en las decisiones?
Pues sí, creo que al menos pone cierta presión sobre los países que no había antes, porque pues ellos podían sacar sus NDC, uh-huh, pero pues en tanto que no eran jurídicamente vinculantes, pues podían hacerse un poco de la vista gorda, que es lo que ha estado sucediendo en la gran mayoría de los casos. Este año en la COP, pues de hecho se van a estar hablando acerca de qué tipo de mecanismos de fiscalización vamos a poner para poder darle seguimiento a las NDCs de cada uno de los países, y también cómo vamos a poder sancionar los casos en donde no se cumplan estas acciones ambientales y sobre todo en donde se ven casos de violaciones de derechos humanos asociados a esta falta de cumplimiento en materia ambiental.
De acuerdo. Bueno, pues te agradecemos mucho por habernos explicado, por haber estado aquí con nosotros aquí en tu casa, Ibero 99, porque juegas de local. Y estaremos al pendiente cuando estés allá en Brasil para establecer comunicación contigo y ya nos platiques un poco más de fondo, ahora sí, qué los compromisos, cómo se va desarrollando la cumbre de la mano de los países presentes.
Sí, claro que sí. Yo encantada de estar reportando desde allá de Belém.
Muchas gracias, Fernanda Moreira. Te mandamos un saludo y un abrazo. Ella es integrante de la delegación de la Alianza Juvenil por la Sostenibilidad y que tendrá participación en la COP30 aquí en Ibero. Y ahora vámonos con otra rolita. Esto es J'adore le monde de Limañas y Bertrand Bellin.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Y vámonos a nuestra última entrevista. Ya está con nosotros y le agradecemos por estar en la línea a Juan Alberto, al maestro Juan Alberto Prado. Él es líder del Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Y maestro, queríamos hablar con usted por el contexto que se está viviendo actualmente de un paro nacional para este 31 de octubre que surge la decisión como protesta, por lo que han dicho ustedes, por la destitución masiva de empleados, ahora con la llegada de los nuevos juzgadores. También hablan sobre una falta de insumos y el cumplimiento de compromisos salariales. Queremos preguntarle, a grandes rasgos, ya lo mencioné, pero ¿cuáles son las quejas o requerimientos principales ante este paro de labores? Buenas tardes, le saluda Oscar Reyes. Me parece... un segundo, porque no lo puedo escuchar.
Gracias por el espacio.
No, gracias a usted, ya lo escuchamos.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, principalmente el motivo es que, efectivamente, como bien lo mencionaste hace rato, no hay insumos necesarios para continuar con la labor jurisdiccional. A nivel nacional, ya no funcionan las impresoras. Hay lugares como, por ejemplo, en Tamaulipas, que solamente hay dos impresoras en todo el edificio funcionando. ¿Sí? No hay papel... O sea, no hay papelería. En algunos órganos, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo claramente, Veracruz, tuvimos nosotros como sindicato que fortalecerlos con agua para tomar a los órganos jurisdiccionales. O sea, ni eso tienen. No se cuenta con los mínimos requisitos para poder establecer y trabajar las jornadas de trabajo que se están llevando a cabo. Porque déjame decirte que ahora están trabajando más, están pidiéndole a los trabajadores que se queden más tiempo. Y dejarnos con más tiempo, quitaron los comedores. Entonces, ¿de dónde van? Hay lugares donde no se puede salir a comer, donde no se puede llevar nada, o se pueden llevar a lo mejor los trabajadores una torta, algo, pero eso no les funciona para todo el día. Y sí. Otra situación que también, obviamente, yo veo que está perjudicando es que se prometió y en la décimo transitorio de la reforma establecía que las condiciones serían las mismas. Entonces, las mismas quiere decir que en este año tendremos un aumento de salario como todas las instituciones por una cuestión de la inflación. O sea, es un aumento natural del cual no lo han dado. Y entonces estábamos esperando nosotros un retroactivo del aumento, pero desafortunadamente, pues si no hay aumento, no hay retroactivo.
¿De cuánto dinero estamos hablando o desde cuándo esperan estos pagos?
Mira, este pago se esperaba el retroactivo desde junio. Siempre había sido en junio, julio, el retroactivo, porque obviamente el inicio del aumento de salario venía para el primero de enero.
Sí. ¿Sí?
Entonces, imagínate, ya casi termina el año y no nada más nos están dando con vueltas y vueltas. No, hemos mandado varios oficios solicitando que nos digan cuándo va a ser la fecha del retroactivo, por qué no hubo aumento, y pues sabemos que hubo un recorte de presupuesto al Poder Judicial, pero eso no debe de atender, porque también se dijo en el décimo transitorio que no afectaría a las prestaciones de los trabajadores, y evidentemente lo estamos viendo que sí está afectando.
Sí, claro. Ahora, hay en este contexto, el sindicato mayoritario dice que no respalda este paro. ¿Ustedes cómo lo interpretan? ¿Esto debilita también sus demandas?
No, pues mira, obviamente ellos se jactan de decir que son el sindicato mayoritario, sin embargo, de 33,000 trabajadores, nosotros contamos con una afiliación de 22,000. Sí, obviamente nosotros tenemos la mayoría, pero pues como aquel es el oficial o ha sido el oficial 38, pues obviamente sabe meterse en la autoridad y estar ahí tratando de organizar, pero si te das cuenta no pide nada para los trabajadores, solamente le gusta salir en la foto y nosotros los trabajadores estamos abandonados. Por eso fue que se creó este sindicato en el 2019, por el abandono sindical. Y seguimos con la misma bandera, este sindicato de renovación. siempre para, en apoyo a la base trabajadora, y este paro no es un capricho de salir que porque no salimos en la foto o cualquier otra cuestión que nos están ahí incriminando. Simplemente nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, nuestro salario justo. Es lo único que estamos pidiendo, y sobre todo que nos den el patrón los insumos necesarios para poder ejercer nuestro trabajo y nuestra labor que hacemos día a día con muchísimo gusto.
Claro, hay sectores que pueden ver esta protesta como un paro político más que laboral, pero ¿ustedes qué responderían ante esto?
No, pues no es nada político. Al final de cuentas, la verdad es que nosotros somos institucionales. Uh-huh. y nuestra labor es la defensa de los trabajadores. Y si te das cuenta, estamos pidiendo lo justo, no estamos pidiendo de más, ni siquiera estamos pidiendo un aumento salarial mayor, simplemente lo que en el incremento anual tendría que ser.
Sí, y que si sus demandas no llegasen a ser atendidas, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué paso sigue después de este paro?
Si el día de mañana el órgano de administración judicial no entabla una plática con nosotros, el lunes vamos a continuar, y el martes hasta que el órgano de administración tenga pues ahora sí que la decencia de hablar con nosotros como sindicato, porque debe de entender que hay dos sindicatos aquí y con nosotros no ha tenido ninguna comunicación.
Okay, entonces esperaremos al día de mañana y en el transcurso de este día. Y finalmente, hay personas que tienen procesos abiertos, ¿se verían afectados por este paro o no realmente?
No se van a ver afectados nadie, porque obviamente nosotros somos institucionales, como te lo dije, y estamos dejando abiertos los órganos que están de guardia para seguir recibiendo las demandas de la ciudadanía y dándoles la atención que siempre se les ha dado.
De acuerdo, bueno, pues ahí está la información. ¿Algo más que agregar?
No, pues te agradezco el espacio y pues decirle a los trabajadores que no tengan miedo, que unidos vamos a lograr el objetivo que es el incremento a nuestro salario anual y que encontraremos el respeto a los derechos de los trabajadores.
De acuerdo, ahí están las palabras del maestro Juan Alberto Prado. Le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, líder del Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial Federal respecto a este paro. Gracias, maestro.
Gracias, Oscar. Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo de vuelta. Y bueno, ahí está la información que nos comparte sobre el tema de los sindicatos. Con esto terminamos prácticamente el programa del día de hoy. Le estuvimos presentando la información con Ulises Mejía Haro, diputado federal por Zacatecas, sobre el trabajo que se ha venido haciendo en materia legislativa. También con Jorge Nocetti, periodista de Argentina y conductor de televisión. Qué es lo que viene para Argentina y para la región de América Latina en materia pues económica y también política. Y les platicamos sobre Alejandra Macías Sánchez, sobre el presupuesto 2026, el paquete económico y cómo se va a ser distribuido. Y finalmente con el maestro Juan Alberto Prado, líder sindical. Con esto nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Yo soy Oscar Reyes y nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.